Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Escuchan la reposición del programa. Hoy es un gran día, 25 de mayo. ¿Por qué? Veamos.
Para Turre, por un hecho histórico que ocurrió el 25 de mayo de 1596, o sea, hace 430 años, en que el rey Felipe II, desde Toledo, dio un real privilegio por el cual permitía y autorizaba a que las 43 familias que habían venido, cristianas me refiero, que habían venido a repoblar Turre y que les habían asignado los bienes que habían dejado los moriscos en 1570, pudieran abandonar la ciudad de Mojácar y volver a Turre, al pueblo, reconstruir las casas o hacerlas nuevas y empezar una vida municipal independiente.
Esa es la fecha que hoy tenemos, pero ¿cuánto tiempo después? Pues mucho. 430 años hace de esto. Así que uno de nuestros pueblos conmemora un centenario, no, dos centenarios tampoco. Cuatro centenarios y 30 años y tres décadas. Así que es una noticia que me parece que tiene la suficiente solvencia, el empaque, la notoriedad para que abra nuestro informativo. Felicidades, Turre, en todo caso, por tu santo. Es el santo de Turre. Bien, hay otras noticias de interés. Vamos a hablar de ellas. Miren, tengo por aquí, con cierto desorden, algunos papeles que he metido para el informativo, pero en la escaleta sí que están ordenados. Y podría contarles en este momento que el parcheo de la autovía, que es una de las noticias que nos quedó pendiente el viernes, el parcheo de la autovía no ha terminado. ¿Qué es esto? ¿Es una buena noticia? Hombre, una buena noticia sí, en tanto que no nos van a dejar una autovía, nos van a dejar una autovía un poquito mejor. ¿Esto es lo que se hace para arreglar una autovía que estaba en esas condiciones? No. ¿Cuánta gente la usa? Tráfico no ha dado, carreteras no ha dado ningún dato, pero por la autovía deben de pasar muchos miles de vehículos todos los días. Y estos vehículos, no voy a decir que literalmente se dejan las ruedas ahí, porque un día que pases no ocurre nada, pero es un lugar que presenta, no solo por las ruedas, sino por las circunstancias generales, presenta unas condiciones de inseguridad importantes. Y esto no se puede permitir, o no deberíamos de permitirlo. Estamos pagando muchísimo para que nuestras infraestructuras estén, no voy a decir en perfecto estado de revisión, porque siempre puede haber algo, pero estamos conociendo que allá donde tocamos, si hablamos de educación y de las infraestructuras o instalaciones o equipamientos, cero patatero. Cero patatero en cuanto a que los problemas no se solucionan. Aquí tenemos aulas, tenemos centros en la comarca que arrastran desde hace muchos años un déficit en sus infraestructuras, en sus centros. Faltan, no voy a decir ya profesores, porque las ratios más o menos se cumplen, pero espacios donde dar clase. Se están incorporando barracones, suena fatal, hay quien les quiere llamar aulas prefabricadas, llamémosle como sean, pero estamos refiriéndonos a lo mismo, y es porque no se invierte en mejorar los colegios. Y tenemos centros que ni siquiera se están haciendo, y son necesarios porque la población infantil, y es el caso del Jaroso, la población infantil ha crecido de forma importantísima. Es bueno que haya chavales estudiando, pero hay que acomodarlo, ¿no? Y el Jaroso supera en más del doble el aforo o el número de estudiantes para el que fue concebido en su momento. Bueno, pues si hablamos de esto, hablamos de infraestructuras, si hablamos de... en el ámbito de la sanidad podríamos también echar un ratillo, pues en este de la carretera, en el de la autovía, el tiempo que ha estado eso así, y el que ya veremos si este parcheo, que suena fatal lo de parcheo, tiene una vida larga, ¿no? Y permite que podamos circular en condiciones de no dejarnos el coche por allí con algún tipo de avería, porque iba camino ya de convertirse en socavones, sino también la propia seguridad de los que circulan. Esto del parcheo, que se había circunscrito en principio a los, o por lo menos parecía que a los pocos días que iba a tener la que estaban haciendo, tenían la autovía medio cortada, esto se va a expandir, porque desde la salida a la Perulaca, estamos hablando de más allá de los Gallardos, hasta la salida a Cuevas, en la A7, estamos hablando probablemente unos 20 o 20 y tantos kilómetros en las dos direcciones. Hasta ahora eran, pues no sé si 5 o 6 kilómetros y solo en una dirección. Así que, bueno, es una obra de una cierta importancia. 1 millón y algo de euros aproximadamente es lo que está previsto que se gasten. Y otra nota que quiero destacar en este principio es un hecho que ocurrió el 3 de mayo de 2024. Hoy estamos de efemérides, pero no exactamente de efemérides, porque hoy no se cumple el aniversario de ese hecho, aunque sí ocurrió en mayo. ¿Qué pasó el 3 de mayo de 2024? Una señora de Garrucha llamada Isabel Fernández Martínez entró furibunda. Bueno, dicen que entró tranquila, pero fue ya cuando se introdujo en el despacho del concejal, entonces concejal, hoy es alcalde, Álvaro Ramos, y expandió, no se lo hizo a la cara exactamente, pero expandió allí donde se sentaba heces y cacas de ese heces, orines, en fin, todo lo que esa mañana esa mujer, me parece que eran humanos, eran propios, todo lo que esa mañana esa mujer había generado los días anteriores. Y lo esparció tranquilamente por allí mientras le decía: eres un cerdo, aquí tienes la mierda, eres mierda y tienes que comer mierda, le dijo la señora mientras le bendecía. Eso fue lo que hizo Isabel Fernández Martínez y fue muy notado en toda España que una señora, un señor, entre en un despacho para ver a un concejal con la clara intención de esparcirle mierda por la cara o por el cuerpo o en el propio despacho, que estuvo varios días, decía Álvaro que no podía entrar. De hecho, bueno, fue necesario sustituir el parque y bueno, y algunas cosas más, y una limpieza muy profunda. El hecho en definitiva venía porque Álvaro había criticado a un hijo de esta señora, y esta señora dijo que a su hijo no le criticaban. Su hijo era concejal, no sé si sigue siéndolo, concejal del PSOE, y le había atribuido pues una serie de trabajitos en el ayuntamiento que había conseguido con Maritoñi, algunas ventajas por el hecho de ser concejal. Esto no le sentó bien a Isabel, y esto fue lo que ocurrió. El fiscal, que ha conocido los hechos, ha valorado y ha decidido primero dar los hechos por ciertos. Dice que esto sí que efectivamente ocurrió en la fecha prevista. Ha dicho que no va a ir por la vía penal. Esto lo va a arreglar por la vía civil. Pero en cualquier caso sí que hay un delito de daños afectando a bienes de dominio o uso público, y también un delito de injurias. He dicho que no va a ir por la vía penal. Me he equivocado. Sí va a ir por la vía penal. ¿Qué ocurre con la vía penal? Bueno, pues en este caso, el fiscal pide para esta señora 7 meses de multa, 8 euros cuota diaria, y si no lo puede pagar tendrá que ir a prisión. No es mucho dinero, supongo que podrá pagarlo. O si no ir a prisión, hacer trabajos para la comunidad. Y por el otro delito, por el de injurias ese, y por el de daños a bienes de dominio público, le pide 1 año y 6 meses de prisión. Le pide 1 año y 6 meses de prisión a esta señora, no es poco, a Isabel Fernández. No irá a prisión a no ser que tenga antecedentes. Si es su primera condena, tendría que superar los 2 años y 1 día, pero no es el caso. Pero ya tiene un antecedente en caso de que sea condenada. Esta señora, de momento, todavía es inocente. Es decir, ella podría decir que ella no ha hecho eso y se podría defender, y esto tendría que decirlo finalmente un juez, si ocurre o no. El fiscal dice que sí ha ocurrido, y la acusación, evidentemente, que fue la que lo sufrió, que es Álvaro Ramos, también. Desconozco si es el ayuntamiento directamente, porque lo que tengo aquí es el escrito del fiscal directamente al juzgado número 1 de Vera. Pero bueno, supongo que el ayuntamiento estará personado en esto. Entonces le pide 1 año y 6 meses de prisión y una multa de 18 meses con responsabilidad personal subsidiaria. Al final creo que está en torno a los 1.800 euros o por ahí. El delito de daños es 1 año y 6 meses de prisión, multa de 18 meses a razón de 8 euros diarios, que si no puede pagar, suponemos que sí, los tendría que pagar con más cárcel o tendría que hacer servicios a la comunidad. No sé, limpieza de tipo social, etcétera, etcétera. Bueno, estas son algunas de las noticias que nos trae este lunes 25 de mayo. El cumpleaños, el aniversario de Turre, es un día, bueno, bonito, un azul maravilloso, el que hoy nos premia esta jornada, la meteorología, viento suave, una temperatura que aún no se hace pesada, como la del verano intenso, quizá por la falta de humedad o precisamente por eso. El conjunto de titulares, pero en una primera parte, aquellos que vamos a destacar, se los va a dar Catina ahora mismo.
Hoy es un día grande para uno de nuestros pueblos. Hace 430 años se crea el municipio de Turre. Lo fundaron vecinos cristianos procedentes de Mojácar el 25 de mayo de 1596. Y hablamos de infraestructuras. El parcheo de la autovía no ha terminado. Como esperaba el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, hoy se han reanudado las obras que van a continuar reparando el asfalto en 15 kilómetros, desde Los Gallardos hasta la salida de Cuevas de la Almanzora en ambas calzadas. El punto limpio de Antas, uno de los 3 de la comarca sin abrir desde que fueron construidos hace más de 3 años, será equipado antes del 15 de junio. Lo ha informado el presidente de la Diputación, José Antonio García, al alcalde de Pulpí, al alcalde de Antas, Pedro Ridao. Y Huerca Lovera va a imponer un canon en el recibo del agua el próximo viernes para invertir 10 millones en las redes de abastecimiento y saneamiento. Será de entre 4 y 5 euros cada bimestre, es decir, cada 2 meses. En Garrucha, la Junta ha adjudicado en cerca de 1 millón de euros la rotonda de La Simona. Y verter heces y orines en el despacho del teniente de alcalde de Garrucha podría costar 18 meses de cárcel y 1.680 euros de multa a la madre del concejal socialista Ángel Capel. Es la petición del fiscal por un delito de daños y otro de injurias. El alcalde, por su parte, Álvaro Ramos, considera suave la petición de condena porque reparar los daños costó más de 2.000 euros. Considera que la acción fue muy grave y el daño moral también debe repararse. Estos y otros asuntos los iremos abordando a lo largo de este espacio, el lunes 25 de mayo.
Estamos con las efemérides, días importantes, días que cumplen años, en el caso del cumpleaños de Turre, 430 años. Y hoy ha pasado una noticia por ahí desapercibida que ha sido casi el eje dinamizador, que se diría hoy, de la política en Turre. Ha sido tan pobre la ambición política de Garrucha ha sido tan pobre en todos estos años. Hay una ausencia tan casi insultante de acción pública. Es decir, el hundimiento del ayuntamiento y lo que significa ser un servidor o prestar un servicio a la comunidad, eso se ha hundido. De tal forma que todo ha ido girando en torno a una actuación. Todo ha ido girando, casi los marcadores del coche, los marcadores del calendario, todo lo que indicara un antes y un después se venían a cero. A cero a partir de una obra en la que todos los partidos centraban sus ambiciones, sus hambres, sus apetitos políticos. No apetitos feos, no apetitos tipo Zapatero, no. Apetitos en el sentido de, pueblo, os voy a dar lo que queréis. ¿Y qué era lo que el pueblo de Garrucha quería según todos los partidos? ¿Qué era lo que añoraba el pueblo de Garrucha? ¿Qué necesitaba el pueblo de Garrucha por encima de cualquier otra historia? ¿Cuál era el motivo de levantarse cada mañana de cada garruchero? ¿Cuál creen ustedes que era? Para los políticos, que son los que le ponen nombre y apellido a las cosas, el asunto era el cruce de la Simona. De tal manera que si uno llegaba a meterse en esa dinámica, si se dejaba llevar por esos aires que parecían un vortex, que parecían estos aires, no te dejaban salir y tú no veías lo que podía ser Garrucha o a dónde debía aspirar Garrucha, porque esos aires eran tan potentes, porque el PSOE lo decía, porque lo decía Izquierda Unida, porque lo decía el Partido Popular, porque lo decía el partido de los independientes que hay por allí, del amigo Castillo, el que se come los huevos de Álvaro, los huevos de las gallinas felices, no me lo tomen, no me lo interpreten literal. Bueno, era el cruce de la Simona. De tal manera que uno, viviendo en ese mundo, podía pensar que alcanzar el cruce de la Simona, llegar a conseguir una primera piedra del cruce de la Simona, como previo a lo que sería la construcción, estaría asemejándose en una historia que contara un posible cronista contratado por el ayuntamiento. Estaría equiparado a la égira de Mahoma en el 622, pero ¿qué digo? La égira, la fecha de nacimiento de Jesucristo, que parece que son 4 o 5 años antes de cuando empieza la era cristiana o el tiempo cristiano. Pero hay algo más, el hombre llegó a la luna en el año 69, fue un 20 de junio, pero Colón llegó en 1492 a unas islas cercanas a Jamaica, a Haití, a la República Dominicana, a la que llamaron Española, y conoció un nuevo mundo que él todavía no sabía, un nuevo mundo que fue circunvalado, Dios mío, una rotonda, rotó, dio la vuelta Magallanes y el Cano, que fue el que lo terminó en 1440. Fíjense ustedes las cosas que han pasado importantes en el tiempo, algo que ha influido con el pasar de los años, algo que ha influido en todas las generaciones, en las civilizaciones, la publicación de la Ilíada en el 700 y pico antes del Señor, de nuestro Señor, o la... ¿qué quieren? No voy a seguir, porque ahí estaría el día que pongan, verdaderamente pongan y empiecen el cruce de la Simona.
Is the wind that blows from the north and south and east.
Mercy, mercy, mercy,
mercy,
mercy. Things ain't what they used to be.
Oil wasted on the ocean and upon our seas. Fish full of mercury.
Mercy,
mercy, mercy,
mercy.
Things ain't what they used to be. Radiation in the sky, and more than birds who live nearby.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, aquí estamos, en el tiempo de redacción abierta con Salomé del Moral, con Javier Irigaray, con Karina Pérez, Mari Carmen Sarabia, Bueno, contadnos cosas, ¿qué traéis por aquí de nuevo este lunes?
Bueno, pues yo voy a hablar de agua y voy a hablar de un municipio, en este caso será el quinto, que decida con total seguridad imponer un canon en el recibo del agua, un canon para pagar las inversiones que necesita para acabar con las pérdidas ingentes de agua que tiene esta comarca y también para mejorar sus redes.
¿Y así un canon de Huércal que se le ocurre a Huércal?
No, eso fue, hubo muchos ya y ya, como he dicho, este será el quinto municipio que lo haga. Fue en una asamblea de Galasa, la última asamblea de Galasa, pues fue algo que se... la penúltima, fue para pagar esa deuda, ese dinero que requería, hablamos ya de más de 50 millones de euros, que significaba las inversiones en toda la comarca para acabar con esas pérdidas que eran más de la mitad, bueno, más de la mitad, el 62% del agua entonces, que se perdían por las cañerías. Pues una de las propuestas que hizo Galasa, la dirección de Galasa, fue el que cada municipio
que cada perrito,
claro,
ya saben ustedes la frase, ¿verdad? Pues eso fue lo que se propuso.
Bueno, pues ya ha habido algunos más diligentes. Los más diligentes han sido Cueva de la Almanzora, Pulpilo, Gallardo, Zurgena y Arboleas, que ya lo han incluido, están cobrándolo ya estos vecinos en su recibo, 4 euros es lo que han puesto,
dos por mes.
Y en el caso de Huércal Overa, se va a llevar a pleno el viernes y todavía no tienen claro si serán 4 o 5 euros cada recibo, es decir, dos euros y medio al mes.
2,5 podría llegar.
Sí.
Esto tuvo un gran reparo, o sea, se puso delante un gran reparo por parte de los ayuntamientos. Se argumentó que no, que esto era una cuestión de Galasa. Y si Galasa quisiera, que se lo pidiera a la Junta, pero que ellos no iban a invertir, porque ellos habían cedido los sistemas de distribución, las tuberías, los de abastecimiento, de saneamiento, y por tanto el mantenimiento, una vez que lo habían cedido en pleno, el mantenimiento era de Galasa, y su mantenimiento significa que si se rompe lo tienes que arreglar. Pero claro, aquí llegó Diputación y dijo no, eso es verdad, yo soy la máxima accionista de Diputación, de Galasa, y es verdad que ustedes nos cedieron el uso de esto, pero la propiedad de esto no es nuestra. Y aquí hubo muchos años, hasta que se ha puesto en marcha esto, muchos años en los que ha seguido deteriorándose, y nos encontramos que en este momento, pese además las importantes inversiones que ha hecho algún pueblo, y Anta sería el más destacado, se encuentra con que mientras se arreglaba por una parte, por una punta, se estaba desarreglando por la otra, se estaba rompiendo por la otra. Se llevó una gran sorpresa el alcalde cuando creía que se iba a encontrar con un 15, un 20% de pérdidas. No olvidemos que la media en la zona está en el 50 y largos, y depende del pueblo, se va a más. Y se encontró antes que creía, yo esto lo he bajado, yo aquí soy el alumno modélico, esto es ejemplar para el resto, esto es lo que hace un pueblo responsable. Dedicó dinero que no... que podría haber dedicado a fuentes o a grandes
una estatua del alcalde en la plaza principal,
a grandes elementos decorativos de la vía pública, que ha sido siempre pues una posibilidad del uso del dinero público, de la inversión, y además que embellece, ¿verdad? Y lo hizo con tuberías que no se veían, pero era un servicio necesario. Y resulta que en la última reunión de Galasa aparece Antas como uno de los que más pierde agua. Claro, esto fue un revés para el alcalde. Dice, tanto esfuerzo y sigo estando en la parte de arriba. Claro, ¿qué pensaría ese hombre? Pues si merecía o no la pena seguir haciéndolo.
Aún así, hay que recordar que cuando se adoptó esta medida, ¿no?, esa implantación de canon, solo hubo dos alcaldes que se opusieron entonces a exigírselo a sus vecinos. Uno fue el de Zurgena, que ha sido uno de los primeros ayuntamientos en implantar esa medida, y el otro que se mantiene es el alcalde de Antas. Dice que lleva ya invertidos más de 1 millón de euros en redes, y ahora el millón, casi 200.000 euros, de los planes provinciales de los próximos 4 años también lo va a enterrar en tuberías debajo del suelo. Así que él, a pesar de las cifras últimas que le daba Galasa, él cree que con esa inversión, es que ya, dice, en 4 años hemos cambiado absolutamente todas las tuberías del pueblo.
Claro, no tomemos a enterrar dinero, inversión, como meterle fuego a la inversión pública o malgastarla. Es que es una literalidad. Se entierra esa inversión porque la inversión viene en tu, es para en tu voz,
por debajo de la tierra.
Que tienes que estar debajo. Esa, se entierra, pero está bien dicho, tiene que estar ahí, no en otro sitio. Salomé, ¿qué hay por ahí?
Pues es una noticia de última hora de la que hemos tenido conocimiento y es el amplio despliegue que se está produciendo en Almería para buscar una posible avioneta estrellada tras una alerta de móvil. Esto se está produciendo ahora mismo en Níjar. Según ha indicado el servicio de emergencia del 112 de Andalucía, sobre las 10 horas se ha recibido una alerta procedente del Centro de Avisos Automáticos de Teléfonos iPhone, en la que se informaba de una persona atrapada tras un posible impacto aéreo. Se han movilizado pues todos los medios posibles, el consorcio de bomberos del Levante Almeriense, estaban allí Guardia Civil, Servicios Sanitarios, Protección Civil, la Policía Local de Níjar. También se ha avisado al Centro de Control de Tránsito Aéreo, al Centro de Coordinación y Rescate de Madrid, Salvamento Marítimo. Están los helicópteros peinando la zona, parece ser que la avioneta pasó o partió de Carboneras y sobrevoló la zona de Níjar y se está batiendo también la zona a pie por un amplio perímetro. Hemos llamado al consorcio de bomberos de Levante y nos acaban de decir que ellos ahora mismo ya se han desactivado, han vuelto a sus bases, puesto que ahora mismo no encuentran absolutamente nada. No obstante, la Guardia Civil y los helicópteros siguen buscando algún posible rastro por si pudiera ser una avioneta que se dedicara a otras cosas, pero bueno, no tienen todavía ninguna información, solo que los bomberos sí se han retirado ya de la zona.
Muy bien, y su pueblo cumple hoy un año más, 430 años de existencia como Turre.
Pues eso me acabo de enterar, igual que ustedes.
Ya, pero ¿usted recuerda el 400 aniversario? Así, lejanamente. El 400, hace 30 años.
Sí, lo recuerdo lejanamente. No vivía yo aquí porque vivía en Macael, pero sí sé que se hizo una inauguración muy potente, se arregló la Plaza de la Constitución, donde está ahora la fuente, esa tan bonita, y se hicieron un ciclo de conferencias, recuerdo. También allí en Turre, pero es algo que tengo muy vago, que fue hace 30 años, pero sí fue, claro, al ser el número redondo, sí se celebró ampliamente.
Bien, los que estamos aquí tenemos una cultura media, diría yo, una cultura media. ¿Alguien sabría decir esto correctamente? En vez de 430 aniversario, ¿cómo se diría? ¿Alguien sabría decirlo? Yo lo sé ya porque lo he mirado, pero no lo sabía. Yo estoy en las mismas que el que no lo
de
sepa.
Repente.
Claro, sí, de repente si le digo el número 13 de tal, ¿cómo me lo diría?
Decimotercero.
No tenía usted que pensarlo, pero si le digo 430, ¿cómo lo diría? No le digo a usted, quiero decir, aquí estamos 4, 5 con cultura
media.
No vale. Eso no vale, hombre. No, pero estoy viendo yo, eso no. Estaría usted haciendo trampa a mí y a este conjunto de oyentes que están también en las mismas circunstancias que usted, aunque a lo mejor, como no los vemos, están haciendo lo que usted iba a hacer.
Pues seguro que todo el mundo lo está haciendo, menos nosotros, Katina, que no nos deja Katina, usted que no está mirando.
Katina, no levanten mal la mano.
Sí, yo no la
cara pone,
no,
mira la cara pone.
No mientas a nuestros oyentes que yo no la estoy levantando, que no tengo ni idea. Así que, por favor, Miguel.
Yo lo diré, que ya me he enterado antes. Cuadrigentésimo. ¿Qué te parece? No lo había oído. Perdona, mira que yo leo historia, No lo había oído así. O si lo he oído, lo había olvidado.
¿Trigésimo qué más?
Cuadrigentésimo, trigésimo.
Trigésimo primero.
No, 430.
A 30, perdón.
Entrada directamente. No, es igual. A mí también se me olvida.
Pero si lo dice así, nadie se va a enterar de nuestros oyentes.
Este es el cuadrigentésimo trigésimo aniversario. Cuadrigentésimo trigésimo. Lo repito. Dígalo usted. Vamos a decirlo. trigésimo aniversario de tu rey, 430 años. Bien, ¿final feliz para ese chico que se perdió o qué? ¿O?
Pues no se sabe aún, estamos todavía a la espera a ver qué...
Sí, que perdido. Madre mía, madre mía. Gracias, Salomé.
De nada.
¿Y tú, Katina, tienes alguna noticia que digas? Mira, esta concretamente la podríamos afilar y sacarle algo más que el titular.
Bueno, a mí me sorprende que María González todavía sigue preguntando en Los Gallardos, sí, dónde están las casetas municipales que perdió la pista, pues eso, hace ya más de 2 años. Viene preguntándolo sistemáticamente durante 2 años. En cada pleno, ¿me puede usted decir, señor alcalde, dónde están esas casetas? Bueno, dice que de las 4 que tenía el ayuntamiento, solo han localizado una de ellas, pero 3 siguen en paradero desconocido.
¿Qué tipo de casetas? ¿Unas casetas de obra?
Sí.
¿Qué tipo de casetas?
Son unas casetas
municipales de la feria, que son distintas.
No,
sé cómo
son unas casetas municipales que ante la falta, por ejemplo, de vestuarios cuando estaban haciendo las obras en las zonas deportivas, pues esas casetas se usaron como almacén y también incluso como vestuario de los chicos que asistían a las escuelas deportivas.
Podemos saber que son como barracones de los colegios.
Sí.
Para hacernos ya una idea así más fiel y como barracones de colegio.
Sí.
Y esas son las casetas municipales, que las compró el ayuntamiento para algo.
Las compró el ayuntamiento, sí.
Y lleva 2 años preguntando porque no sabe dónde está.
No.
¿Dónde se pueden ocultar? Los Gallardos es grande y, en fin. ¿Dónde se pueden ocultar casetas? De tal manera que incluso se mimeticen. Cuando mires, las tengas delante y no sepas diferenciarlas de los colores de fondo, el propio relieve, porque le pones un color de camuflaje, no hay manera. ¿Dónde estarán metidas? Y eso lo tiene que saber el alcalde.
Bueno, pues fíjate que es curioso porque María ya preguntó o insistió en los plenos diciendo, por favor, no me diga usted que están en dependencias municipales porque las hemos recorrido todas y no las hemos encontrado, solo hemos localizado una.
¿Qué forma de no responder a nada?
Claro,
¿dónde están en dependencias municipales?
¿Me puede usted aportar?
Dígame usted dónde, claro, ¿cuál de ellas?
Le dice María, ¿me puede usted aportar un informe de la policía?
Sí.
Donde firme, sí, estas casetas están,
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces dice María que le mostró una fotografía hecha por la policía donde se veía una parte de una caseta que decía María, no se sabe si son las del ayuntamiento o es otra cualquiera, pero tampoco
una esquina superior derecha de una caseta que puede ser.
Se detecta su ubicación, claro.
Que puede ser de catálogo.
Y nosotros preguntamos a Fran, la última vez que estuvimos hablando con él, que fuimos tan afortunados que nos cogió el teléfono, una de esas pocas veces que lo hace, le preguntamos, Fran, ¿dónde están las casetas? Pero si ya le he respondido a María, incluso le he dado fotos ya. Y claro, pues yo le conté, María dice que usted le entregó una fotografía con una esquina de una. Bueno, pues nos vamos a poner, pues vamos a ver si le respondemos ya.
O sea, es como si yo pregunto dónde está usted y el otro, pues estoy muy apenado, quiero decir, muy asustado porque no la encuentro. Y llega uno aquí y dice, no, está en dependencia, bueno, lo que sea, ¿no? El equivalente. Y me enseña una fracción de la oreja. Dice, ¿no ves? Aquí está. Con esto no puedo yo saber si es Katina o no. Bueno, te voy a enseñar otra, una fracción del cuello. O una parte del hombro, donde se ve detrás un árbol, pero borroso.
Está,
y dices, pero te estoy diciendo que dónde está. Y entonces Fran entrega fotos de ese tipo para decirle como prueba de vida, ¿no? La prueba de vida de que esto existe, aquí tienen la foto. Y ya no me pregunten más. Claro, la foto es no permite ver la caseta, ni dónde está, ni nada de nada. Y esa la entrega al alcalde, no la entrega a la policía.
Claro.
Qué curioso. ¿Qué habrá hecho con las casetas entonces? ¿Se las habrá comido? ¿Las tendrá de, yo qué sé, para que los mayores disfruten en algún sitio secreto o algo?
Pues no sabemos, es un misterio, Miguel Ángel.
¿Las habrá cogido prestadas para vivir cerca de Vedar? No lo sé. Las casetas de... Esto es un tema que hay que arreglar, ¿eh? Esto ya... Maricarmen, nos está ambientando muy bien esto. Esto no puede quedar así, Katina. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué ¿qué hacemos con esto? ¿Preguntamos cada día?
Bueno, si tenemos la suerte de que Fran nos coge el teléfono, podemos hacerlo.
Es que las cosas más tontas, las más nimias, pueden acabar en un enorme... en una situación que despierte el interés de ¿sabes? Por el mero hecho de no saber dónde está, cada día tú vas cargando el deseo de conocer. Y aunque no te importaba inicialmente, pero ya dices, hombre, igual ha ocurrido un misterio y esto lo que hay que hacer es desentrañarlo. Si lo sacas el primer día, no hay misterio ninguno. El segundo, nada, haces caso. El tercero, el cuarto, pero 2 años preguntando por las casetas municipales. ¿Dónde están? Nosotros sabemos que hay algunas casetas del puerto de Garrucha que se llevaron a fincas particulares, a cosas de este tipo. ¿Podría ser este el caso? Hombre, me van a permitir un exceso que yo creo que está justificado, y es que cuando una autoridad no te da la información, tú puedes pensar lo que tú quieras. La cosa más la menos lógica, la más loca, la que más le perjudique a la autoridad, porque eso se zanja desde el primer momento diciendo, aquí está. Pero si el primer momento no tiene tiempo para enseñártelo, el segundo tampoco, el tercero, y pasan 2 años que no ha tenido tiempo nunca para enseñártelo, tú ya puedes pensar que se la ha comido. Y que finalmente, como las cosas que se comen se expulsan, ahora es abono del campo, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que eso no es una tesis verosímil. Nadie se come una caseta de madera, aunque sea orgánica aquello, no te lo comes. No. ¿Se lo han podido comer las termitas y no quiere que se entere? No, porque no es de madera, seguramente será de metal. ¿Se cayó un gigante encima y la rompió? ¿El gigante de las 7 leguas o de las botas de 7 leguas? Pues esas cosas es lo que no sabemos. Vamos a estar un poco pendientes de este misterio, que le da un aderezo interesante al informativo. El resto de noticias del día se las cuenta Katina ahora mismo.
El PSOE de los Gallardos sigue sin noticias del paradero de 3 casetas prefabricadas municipales. Tras responderles el alcalde en el último pleno que se encontraban en instalaciones municipales, concejales socialistas las recorrieron todas, hallando solo una de las 4 que son propiedad de este consistorio.
Las otras están bien escondidas, pero esa no la escondieron
tanto
bien.
Tanto que no la han encontrado.
Hubo una casualidad y mira, estaba la mejor escondida y la encontraron, pero las otras no la han encontrado.
Y lo que sí sabemos son esas casetas o barracones que van a desaparecer en Pulpí. Lo van a hacer gracias a una inversión que ha anunciado Educación, que ha sacado a concurso la ampliación de la escuela por 3,1 millones. Con esta inversión van a desaparecer, como decíamos, los 2 barracones del Colegio de San Juan de los Terreros. Y 86.000 euros ha costado reparar en Zurgena los taludes del camino de los Llanos del Peral y del entorno del cementerio municipal. Los 2 sufrieron graves desperfectos por las recientes tormentas del mes de febrero. Vamos hasta Garrucha nuevamente. Allí los comerciantes han denunciado la pasividad institucional ante la venta de falsificaciones en el mercadillo artesanal que se celebra cada verano en Garrucha. En el apartado de sucesos, 15 años y medio de cárcel para el marroquí que mató a un francés en Vera el 23 de agosto de 2023. El jurado le ha considerado culpable de homicidio. Son algunos de los asuntos que iremos abordando, desgranando a lo largo de este espacio.
¿Qué noticia dijo Katina en tercera? ¿Cuál fue la tercera noticia? ¿Cuál es el año exacto del aniversario de Turre? ¿Se acuerdan? Venga, estoy callado. No nos acuerda nadie. Cuadrigentésimo trigésimo. 430 años de aniversario de Turre. Y ahora vamos a hablar de ello. Tenemos aquí a 3 cronistas que nos han mandado una crónica, una nota de voz cortita, no va a ser muy larga, hablando de Turre, de sus vecinos de Turre, del municipio y del propio cronista, que como es el cronista, este no es el invitado, este es el disc jockey local, el que sería el residente.
El residente.
El de aquí, el residente de gente. Pues él se va a tomar 3 minutos. Pero claro, oír a Juan es un torrente de datos, igual que los demás, pero vamos, Juan es que es la pera. Así que lo vamos a escuchar enseguida. Esto y otros cortes y algunas de las noticias un poquito más ampliadas, aquellas que tengan más interés. Por ejemplo, doña Isabel Fernández Martínez, que entró un día el 3 de mayo de 2024 en el despacho del teniente de alcalde y allí desparramó todo lo que un cuerpo lleva acumulado en un día y sí, se tira al baño, pero ella lo guardó en una urna, en un recipiente, y pensó que era como si Álvaro fuese el niño recién nacido y ella una rey mago. Y está mi presente. Oro, incienso
y
mí. Venga, a ver.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
se puede negar que, a pesar de las noticias que vuelan de norte a sur, de este a oeste de la comarca, hay un potencial singular en Garrucha que vemos cada día, no porque llamemos más o que a otros ayuntamientos, es que allí se generan, por la razón que sea, desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, se generan informaciones. Esta, por ejemplo, que les vamos a leer o les vamos a contar, es de la agrupación de comerciantes y es curiosa en tanto que este hecho no creo que sea singular, no creo que sea único, que solo se produzca en Garrucha, esto tiene que ocurrir en más sitios. Y es que los empresarios, la Asociación de Empresarios, señala al comercio ambulante, no el del viernes, sino a los a estos mercaditos de verano, que son, dan muchísimo color en el malecón, y que llevan algunas piezas que imitan, que en definitiva hacen una competencia desleal a los negocios que están constituidos correctamente, que pagan sus impuestos, que tienen unos gastos, etcétera, etcétera. Y por ahí va el asunto. El jugo, el núcleo de esta noticia va por ahí. Cuéntanos, Katina.
Pues ha emitido un comunicado la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Garrucha, ACEGAR, donde muestra su indignación ante lo que considera que es la impunidad con la que opera con el ayuntamiento con el mercadillo de artesanía en el Paseo del Malecón. Expone que este se transformó ya hace más de 8 años en un foco de competencia desleal para los comercios de Garrucha. Anuncia no solo que este mercadillo se celebre desde hace 8 años en verano, sino que también lo han hecho durante toda la Semana Santa, incluso ampliando su horario con respecto a la actividad del verano. Es decir, se ha montado desde las 9 de la mañana para vender durante todo el día a lo largo de Semana Santa. ACEGAR reitera que a pesar de los escritos de queja y solicitud de soluciones que ya ha presentado durante varios años al ayuntamiento, sigue sin hacer nada. No solo lo ha hecho ante el ayuntamiento, sino ante el jefe de puertos, representante de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de Garrucha. Dice que hay un silencio administrativo y que esa es la única respuesta que han recibido. Luego ya hablan de los problemas de este mercado, que dicen que es un presunto delito por la venta de artículos que presentan reconocidos logos de marca y que, a pesar de la normativa nacional existente, se supone que debe prohibir la venta de falsificaciones.
Entonces, ¿cuál sería el asunto principal? Porque aquí llevamos ya 4 párrafos. Que si han contado, si han pedido, que si tal.
El párrafo, exigen una intervención inmediata.
¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos que explicarle a la gente por qué.
Porque creen que es una competencia desleal para el resto de comercios de Garrucha.
O sea, ahí es donde hay que centrarse, en ese párrafo, porque llevamos 4 párrafos donde no nos centramos.
Claro, dicen que venden bolsos, gafas, ropa, calzado, textil, juguetes, joyería, todo tipo de artículos.
Ese es el meollo de la nota.
Todo tipo de artículos que hacen daño al resto de comercios.
Está en la parte final de la nota, pero es que ese es el medio de la nota, lo otro que se han llamado, que se han dicho. Ahora, podemos contar, a partir de aquí podemos contar. Con este problema se han dirigido a este, se han dirigido al otro, han hecho esto, han hecho lo otro, no le hacen caso. Y el problema subsiste. Claro.
Ahora va a haber esta semana
un realce, una relevancia al asunto, al nuclear de esta nota.
Esta semana van a volver a reunirse con el ayuntamiento y van a volver a exigirle soluciones.
Esto dice que lleva 8 años que vienen notando la incidencia de este comercio ambulante, que pagará el impuesto, no sé, un impuesto municipal por asentarse allí, pero que están llevando cosas, el material que llevan no está sujeto a los, no sé, a los a las exigencias de un comercio controlado, de dónde compras, trazabilidad, si ha pagado impuestos originalmente, si tiene derechos para hacer ese producto o no lo tiene, todo que en definitiva encarece un producto.
Fíjate que piden hasta el cierre, es decir, la eliminación de este mercadillo, porque dice que si no hay una intervención inmediata, que ya ACEGAR lo que va a hacer es tomar las medidas legales que correspondan. Uh-huh.
Thank you.
también vayamos a Turre y su... tengo que mirarlo. Su cuadrigentésimo, trigésimo aniversario, 430 aniversario que se constituye Turre. Hoy se cumple esa fecha y habrá actos conmemorativos el próximo fin de semana. Luis Artero, que es cronista de Antas, vecino en cuanto que existe esa vecindad, o sea, colindante, no solo de comarca, sino físicamente de los términos municipales, con Turre, nos cuenta algo o dedica unas palabras a Turre. Ahí va.
Buenos días. Antas históricamente ha tenido buenas relaciones de vecindad con Turre. De hecho, en 1752, Antas lindaba por el sur con las tierras de Turre. También algunos miembros de las familias de Antas procedían de Turre, como mi bisabuela materna. Siempre hemos congeniado muy bien la gente de Anta y de Turre. Tengo muchos amigos de Turre de mi época de estudiante en el Instituto de Vera y en el internado de hace más de 55 años.
Es cierto que Anta y Turre, no sé si a dónde habría que llegar hurgando, pero esto, claro, esto lo saca Juan Grima en un momento, para encontrar un conflicto entre Anta y Turre. Afortunadamente no ha existido, y si lo hubiera existido, eso habría ocurrido hace mucho tiempo, que no es el caso. Así que el cronista de Antas habla de este aniversario de Turre. También lo hace el cronista de Vera, Gabriel Flores.
Buenos días y mi felicitación al vecino pueblo de Turre, pueblo con el que Vera siempre ha tenido una relación cordial, amistosa y cercana y de colaboración. Felicidades por esos más de 4 siglos de andadura en solitario, sin tutela y sin administraciones ajenas a la voluntad de los turreros. Turre ha demostrado que puede caminar sola, son más de 400 años, y nada, que sean por otros muchos 400 más. ¿Eh? Felicidades, a disfrutar del aniversario y a continuar vuestro caminar y vuestra andadura. Un abrazo a Turre y a todos los turreros.
Si mira uno atrás, le precedieron, ¿cuánto es una generación? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Son 25 o 30 años? Confirmadme esto, si son 25 o 30 años una generación. Cada 25 o 30 años una nueva. Estaríamos hablando, si hago bien las cuentas, estaríamos hablando de unas 17 generaciones anteriores. Esto si habláramos de turreros puros, de los que vinieron inicialmente y ya vivían y ya se quedaron ahí, y sus familias, sus descendientes, han seguido viviendo en Turre. Pero en el orden del tiempo y de las generaciones que pueden haber pasado, estaríamos hablando de en torno a de 15 a 25 años una generación. Bueno, pues entonces he hecho bien la cuenta, he puesto 25, pues 17 generaciones, 17. Son muchas y al mismo tiempo no tantas, pero sí, efectivamente, son, al final son 430 años. Pero unas generaciones y otras en aquel tiempo que la gente vivía menos. En el sentido de que, bueno, el que tenía una buena salud podía morir de viejo, aunque la vejez entonces se alcanzaba antes que ahora. Pero ¿cuánta gente podía vivir, cuántas generaciones podían vivir simultáneamente? Pues si alguien moría a los 70 años, pues casi tres, ¿no? Casi tres. Hoy sí viven simultáneamente tres generaciones y hasta cuatro. Entonces era más difícil. Pero bueno, han pasado estas 17 generaciones por Turre. ¿Cómo arranca Turre? ¿Por qué? ¿Cuál es el momento del primer turrero? ¿Había alguien viviendo antes en Turre? Vamos a ver lo que nos cuenta Juan Grima.
Hoy, 25 de mayo, es un día muy importante para Turre, por un hecho histórico que ocurrió el 25 de mayo de 1596, o sea, hace 430 años, en que el rey Felipe II, desde Toledo, dio un real privilegio por el cual permitía y autorizaba a que las 43 familias que habían venido, cristianas me refiero, que habían venido a repoblar Turre y que les habían asignado los bienes que habían dejado los moriscos en 1570, pudieran abandonar la ciudad de Mojácar y volver a Turre, al pueblo, reconstruir las casas o hacerlas nuevas y empezar una vida municipal independiente. Le dio dos plazos, el plazo de 2 años para reedificar las casas y establecer un concejo nombrando a 2 alcaldes ordinarios, uno en representación de la nobleza y otro en representación de la plebe, como era entonces usual, y de alguna manera al principio con cierta dependencia de un ayuntamiento principal, que es donde estaba el alcalde mayor, que pasaba en Vera para unos pueblos, aquí iba a pasar para...
Bueno, en 1752, Antas lindaba por el rey.
Aquí ha pasado algo, se nos han cruzado dos... A ver
si... 10 causas de 300 maravillas. Entonces los alcaldes también tenían lo que son funciones judiciales. Cuando se pasaba esas cantidades, pasaba al alcalde mayor, y si el alcalde mayor no, pues ya pasaba a la Chancillería y Audiencia de Granada. Bien, pues quiere decir que este año celebramos el 430 aniversario de que Turre es un pueblo completamente independiente con su término y con todas las funciones propias de un ayuntamiento. Luego hubo un problema, otro problema más, y es que los curas de Mojácar y el sacristán se apoderaron de la suerte de Turre y se tardaron un poco más en que se puede decir la fundación de nuevo, refundación religiosa. No ocurre hasta 1618, en que ya el obispado nombra curas, párrocos y sacristán para Turre y desautoriza a los de Mojácar a que hagan las funciones en Turre. Quiere decir que estamos en el nacimiento de Turre como un hecho político, un hecho independiente, con muchísimas atribuciones que están puestas en el Real Privilegio que da Felipe II. Y bueno, pues es el día de hoy. El Ayuntamiento quiere empezar a celebrar esta fecha y los actos que se van a hacer se van a ver el próximo domingo, porque coincidía que caían lunes y no era un buen día. Se ha pasado al fin de semana siguiente y se va a presentar un libro no muy grande, pero un libro con toda esta historia, y va a haber un mercado medieval y va a haber una recreación histórica, un inicio de recreación histórica que el año que viene pues tendrá más personajes y los siguientes más y más y más. Pues simplemente que conozca esta información, por si no saben qué hacer este domingo, pues que se vayan a Turre por la mañana y coman luego al mediodía y pasen un día diferente. Gracias.
Pues gracias a ti, Juan Grima. Esta es la crónica de unos 3 minutos que nos da el cronista. 43 familias cristianas, 43 familias cristianas que venían de Mojácar y se quedaron con las posesiones de los moriscos. Es decir, que había ya un asentamiento previo, pero tenía una dependencia clara de Mojácar. Es a partir de un día como hoy, de hace 430 años, cuando Felipe II establece que Turre tendrá una autonomía, una independencia, tendrá incluso 2 concejos. Y a partir de ese momento su andadura ya no dependerá de otros, que sí que también por las relaciones efectivamente que debían de existir entre unos pueblos y otros, pero se autogobernará en los términos establecidos entonces para un gobierno municipal, para un gobierno local. Y esto es lo que ocurrió un día como hoy, que nosotros gozosamente también celebramos. Vamos con otro asunto. Hablábamos antes de un misterio en Los Gallardos, porque no sé, 2 años después, el equipo de gobierno no voy a decir no ha sido capaz, porque claro, capaz sí es. No ha querido decir, por alguna razón, a lo mejor es una tontería, simplemente, ¿qué me preguntas? Cuanto más me preguntas, más me cierro. Es una cosa de niños, pero estas cosas pasan. es que te la tengo guardada, que me has es que el último pleno me hiciste esto o hiciste lo otro, o has estado diciendo por la calle, en fin, los asuntos que van enturbiando las relaciones entre oposición y gobierno, que rara vez acaban bien. No me refiero que acaben mal en un suceso, no se trata de eso, pero pocos son los sitios donde la oposición y el gobierno se van después de un pleno a tomarse algo. Eso ocurría alguna vez, y no, alguna vez ocurría en nuestros pueblos hace 40 años, en pueblos donde, que no estaban muy castigados por los principios políticos que, o por las los objetivos políticos que perseguía cada formación política, que hacía que los plenos se dieran de, bueno, verdaderas tundas, ¿no? La violencia verbal estaba muy presente, las alusiones personales, el enriquecimiento, el insulto, eres un corrupto, eres un tal. Todo este tipo de cosas han estado muy presentes en la historia de esta comarca. Hoy no tanto, hoy es muy raro, apenas, es un hecho extremadamente único que se llegue a producir un debate en ese término, no. Pero entonces sí, cuando estoy hablando de hace 40 años, sí que ocurría, y estaban los pueblos perfectamente señalados, dice, pleno en tal sitio, allí va a haber follón. Llevan este tema, llevan este, y el que no llevan lo sacarán. Esto no ocurre en los gallardos. Ha habido algún momento, pero siempre han tenido una visión, no voy a decir positiva, porque cada uno quería ganar las elecciones y lo hacía como podía, pero no entraban en el fango como sí ha pasado en otros sitios. Y así sigue siendo en los gallardos. Hay una cierta, desde fuera, hay una cierta armonía, en tanto que la oposición no tiene que ser amiga del gobierno, que sí podrían serlo, porque se trataría de diferenciar la política de lo otro, pero bueno, al final una cosa contagia a la otra. No son amigos, pero tampoco llevan el asunto a lo personal, a tener grandes discusiones, a dar grandes escándalos, a hacer notorias los debates notorios, en tanto que la alusión personal o el insulto están presentes. Eso no se produce en los gallardos. Pero María, en cualquier caso, que está en la oposición y ha sido alcaldesa, fue alcaldesa, ¿cuánto fue? ¿12 años? ¿Alcaldesa María? ¿O 12 o 16? Creo que 12. María sustituía a Segundo Ramírez, un hombre que hizo buenos negocios en la alcaldía, le vino muy bien la alcaldía para hacer buenos negocios. María no hizo eso, María sustituyó y se dedicó exclusivamente a la política y no intentó compaginar sus negocios con las decisiones que tenía que tomar en la alcaldía. Eso sí lo hacía Segundo Ramírez, con lo cual le pone en el mundo de la corrupción, entendiendo lo que es corrupción, que es todo aquello que no es limpio, ¿verdad? Bien, María tenía unos planes inicialmente para un favorito que llevaba en su equipo de gobierno. Ese favorito era Fran, el actual alcalde, pero entonces era concejal de Asuntos Sociales, Relaciones con los Mayores. Bueno, todo iba bien, María seguía ganando elecciones y Fran era un crack, porque en la calle conseguía las simpatías que a María le venían muy bien, porque María estaba más centrada en la alcaldía, también es una mujer muy agradable, pero en el tiempo de la alcaldía tenía menos para todo este tipo de cosas, y Fran le hacía un papel estupendo. Los equipos se complementan así, uno no puede estar en todos sitios. Fran hacía ese papel muy bien, y Fran tenía la esperanza de que María no se presentase a unas elecciones de estas recientes y él tuviera la oportunidad de relevar a María como cabeza de lista. Eso Fran dice que más o menos estaba hablado, ¿no? Pero llega un momento antes de que se alcance el día de las elecciones, los meses antes, Fran dice que se siente apartado, que María ya no le trata igual, que una sobrina de María está tomando un cierto protagonismo ahí y que él se teme que lo que le ha prometido de ser él el que la sustituya, cuando ella ya no se presente, que eso no se va a cumplir. Bueno, sea así o no, así lo cuenta el propio Fran, María dice que eso no es así, que nunca se habló de tal, pero en definitiva, llegado el momento, conforme se acercan las elecciones, Fran acaba haciendo, ya no recuerdo exactamente, una espantada en toda regla. Dice que se va del equipo de gobierno, yo aquí no aguanto y me voy. Y en Facebook empieza a tener una numerosa, un número muy amplio de gente que dice: Fran, tú eres el mejor, Fran, cuánto te queremos, Fran, gracias por todo lo que has hecho. María también lo cuenta en Facebook, pero María, que no había trabajado ese campo, aparece como alguien, lo que se diría normalmente en la juventud y tal, menos popular, con menos likes, con menos me gustas. Y ahí es donde Fran, si ya no lo tenía pensado antes, acaba decidiendo, si es que no lo tenía pensado antes, ahí decide, pero yo creo que ya tenía pensado antes, voy a probar, sin decir nada. Simplemente me voy, pero yo sé lo que voy a hacer. A muy pocos días, a muy pocos meses de las elecciones, me voy a presentar por una candidatura. Se presenta por Ciudadanos. Acaba tomando esa decisión, ve que hay una popularidad enorme en torno a su figura, que disfruta esa popularidad, que la gente por la calle, él es el que ha tratado con los mayores, el que los ha llevado de viaje, el que ha venido para acá, el que ha cantado en el autobús, el que le ha gastado la broma, el que los visita. Fran es el tipo que maneja el verdadero cotarro de la política, en definitiva. Y la gente que votaba a María, porque votaba no socialismo, votaba a María, pues entiende que el que verdaderamente les ha atendido ha sido Fran. Y Fran le pega un revolcón a María, cosa que María tuvo que encajar, porque claro, María era la gran líder. María, nadie respiraba durante mucho tiempo a María. Nadie se oponía a María, nadie podía entender unas elecciones sin una María ganadora, y menos desde dentro del partido, que un monicaco, que no lo era, pero alguien de mérito inferior, mérito en tanto que lleva menos carrera, menos veterano, ha hecho menos que ella ha hecho más en el pueblo, podía darle la vuelta. Y le dio la vuelta. Así que María, ahora en la oposición, le hace preguntas. Y claro, María sabe qué preguntar, qué no preguntar. Lo que pasa es que es una mujer tranquila, tampoco está. No son plenos de decirse barbaridades, como les contaba al principio de esta intervención. Son plenos relativamente tranquilos. Fran es un hombre que mira hacia adelante, pero también recuerda hacia atrás. Cuando mira hacia atrás, recuerda a María muy jefa. Y él dice: y ahora el jefe soy yo, así que María, no me puedes preguntar. Bueno, las cosas normales, ¿no? Ahora el que tiene la sartén por el mango, María, que tú has sido muchos años, pero ahora soy yo. Y María le pregunta por casetas municipales. Y pregunto yo. María pregunta por casetas municipales. Fran no le dice a María dónde están las casetas municipales, que son casetas como barracones, quiero decir, que se utilizan para cosas y... Fran no le dice a María dónde están y está generando esta expectación por el misterio del paradero de las casetas, porque no le da la gana, porque aquí dice: el alcalde soy yo y te vas a enterar, te voy a contar con estas pequeñas cosas, te voy a ir dando toquecitos de quién es el que manda aquí. ¿Es esa la historia? ¿O es que ha venido alguien y se ha llevado las casetas a su casa? Y entonces tiene la casa y las casetas. Y Fran no se ha enterado, o Fran sí le ha dicho: llévatelas y úsalas un tiempo. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Esto que yo cuento es una mera especulación. Yo no puedo saber dónde están las casetas, que igual están en un sitio. Fran responde que están en las dependencias municipales, pero los sabuesos del PSOE han ido dependencia por dependencia buscando las casetas. Solo ha aparecido una. Y son cuatro. Bien, pues ahí está el tema. ¿Qué pasa con las casetas? Pues las casetas, lo que pasa es que no aparecen. Y esto, de ser una tontería inicialmente, después de 2 años, empieza a interesar a nosotros también. No sé si a ustedes. ¿Qué ha pasado con las casetas? El paradero de 3 casetas municipales compradas con dinero público y que deberían de estar en un lugar que se conozca o con un uso público. María González.
El Ayuntamiento de Los Gallardos tenía 4 casetas prefabricadas que estaban en las instalaciones deportivas del campo de fútbol, ¿no? El tema es que algo tan sencillo como haber contestado hace más de 2 años que iniciamos la ronda de preguntas sobre este tema, porque de la noche a la mañana desaparecen de su ubicación habitual, y era muy sencillo contestar a nuestra pregunta, que era dónde estaban o dónde se habían ubicado las nuevas casetas. Lo hemos preguntado en plenos, lo hemos preguntado por escrito, y llevamos ya más de 2 años con este tema. Insisto, algo que parecía tan sencillo como decir dónde se encontraban, y pues se ha convertido ya en algo que se ha enquistado y que aparentemente puede no tener importancia, pero sí que la tiene, pues porque hablamos de una propiedad municipal con un valor económico importante, y aunque no fuera muy importante, pero es algo que era de propiedad del ayuntamiento y que necesitamos ya saber dónde se ubican, dónde se encuentra, porque no nos han contestado a lo que nosotros hemos requerido en todo momento. Se nos dijo en una ocasión que estaban distribuidas en las distintas instalaciones. Municipales, y bueno, el grupo municipal hicimos un recorrido, no la vimos, solamente una de ellas, que sí que sigue estando en una instalación municipal, pero las otras 3, pues no sabemos dónde se encuentra. Hemos solicitado, insisto, en numerosas ocasiones que se nos informe, y bueno, a la fecha de hoy seguimos sin saber dónde están ubicadas las 3 casetas, propiedad, insisto, del ayuntamiento, y que no, el señor alcalde no contesta a este requerimiento.
No contesta el señor alcalde. 16 años, he dicho que no sabía si 12 o 16. 16 años estuvo de alcaldesa. Está en ese grupo de los que pasan los 12, los que llegan a los 16. Mucho tiempo de alcaldesa. ¿Dónde están las casetas? No lo sé. Ya nos enteraremos, supongo. El parcheo de la autovía no ha terminado, Catina.
Pues no, efectivamente, tal y como temía o tal y como esperaba el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, hoy lunes se han reanudado las obras que continuarán reparando el asfalto a lo largo de 15 kilómetros, desde el término municipal de Los Gallardos hasta la salida de Cuevas de la Almanzora en ambas calzadas. Una inversión, hoy ya sí tenemos datos de Fomento, que tiene una inversión prevista de 1 millón de euros. La semana pasada, ya saben que se provocaron reacciones porque se interrumpieron los trabajos tras haber actuado en 5 kilómetros nada más de esa calzada dirección Murcia. Pues ya como decíamos, Miguel Ángel sí que lo recoge Fomento, habla de 1 millón de euros en una inversión para reparar 15 kilómetros de esa autovía.
Esto es una noticia que les leo de fechada el 3 de mayo, el 3 de mayo de 2024. Dice el titular: vuelca medio litro de heces y orines en el despacho del primer teniente de Garrucha. Esta noticia recorrió España, literalmente. Este tipo de noticias la saca todo el mundo que está ávido de sacar informaciones, que sabe además que van a ser leídas, porque esto lo lee todo el mundo. Esto, aunque haya ocurrido en Santiago de Chile, que no es el caso, en Santiago de Compostela, vamos a ponerlo más cerca. Si usted dice, una señora derrama no sé qué de heces al concejal de Santiago de Compostela, es muy fácil que si usted la coge, la lea. O la cojo yo, la lea. Dice, tía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué le tira mierda al otro hombre? ¿Qué le habrá hecho, no? Pues ocurrió en Garrucha. La madre del concejal socialista, les leo, de Garrucha, Ángel Capel, ha sido identificada esta mañana como autora, estoy hablando del 3 de mayo de 2024, identificada como autora de esparcir el contenido de un bote con heces y orines en el despacho del primer teniente de alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, mientras se enfrentaba verbalmente a él. El hecho ocurrido sobre las 11:30 delante del alcalde y 2 trabajadores públicos, y ha sido necesaria la intervención de la policía local para desalojar a la mujer del edificio consistorial. Según la denuncia que ha presentado ante la Guardia Civil el número 2 del gobierno de Garrucha, Esta señora Isabel FM, que tenía una cita previa para tratar un asunto rutinario, ha entrado en el despacho de Ramos y, dirigiéndose a él, le ha dicho, dos puntos, abre comillas, «Como eres un cerdo, aquí tienes la mierda». A continuación ha sacado un pequeño cubo del bolso de aproximadamente, le preguntamos entonces cuánto era, si era un litro, medio litro, por saber la cantidad, dice, no, medio litro, y ha arrojado el contenido de ese medio litro sobre el sillón y la mesa del despacho, mientras, dice Álvaro aquí entrecomillado, mientras se regocijaba de sus actos, siendo las sustancias heces y orines humanos. Eso lo cuenta la Guardia Civil, entrecomillado. El sucio asunto no ha acabado aquí, porque según la denuncia, la mujer se ha vuelto a dirigir al gobernante para espetarle lo siguiente. Cerca la cara y le dice, abre comillas, la próxima vez que hables de mi familia te juro que hago que te la comas. Eres mierda y tienes que comer mierda. Cierra comillas. Aún hubo más. Ah, coño. Aún hubo más. Pues la vecina se encaró y le dijo, desafiante, a pocos centímetros del rostro, no se te puede tocar porque eres un minusválido, en alusión a una deformación del brazo que tiene el concejal desde su nacimiento. La denuncia está respaldada por el testimonio de una señora funcionaria que identifica a la presunta agresora como Isabel FM. Suena a eso, a 40 principales, a FM. Mientras, dice, abre comillas, mientras insulta al concejal, dice esta persona, este testigo, mientras insulta al concejal, reparte las heces por el sillón y el despacho de don Álvaro Ramos, y parte también de las dependencias, y se dirige a don Álvaro en actitud desafiante, poniendo de manifiesto que no saldrá de las dependencias y asume las consecuencias de sus hechos. Aquí estoy yo, haced lo que queráis, que no me voy. Bueno, más o menos. La testigo relata que la mujer, abre comillas, persiguió al concejal por otras salas del ayuntamiento llamándole cerdo, cerdo, y clamando que con los demás tranquilos, que no tengo nada, solo con este cerdo, y corría detrás de él.
Que no va a salpicar.
Vosotros no vais a, no os va a salpicar. Asimismo reveló que la reunión que tuvo con el alcalde la pasada semana lo grabó sin su consentimiento, y que todo lo que dijo el alcalde sobre don Álvaro lo tiene grabado. Como se ponía a veces verde, pues a ver lo que diría el miembro del mismo gobierno. Pero esa grabación no ha salido a ningún lado. No. La denuncia presentada por Álvaro Ramos hace también alusión a un hecho acaecido el pasado 26 de marzo, cuando Isabel, esta señora FM, se personó en el despacho del alcalde, lo insultó y lo amenazó. Eso es lo que dice el alcalde que le hizo Isabel FM. Lo insultó y lo amenazó, advirtiendo que si el primer teniente Ramos, fue allí para hablar de Ramos, al que luego le tiró la mierda. Dice, pero ahí primera vez al alcalde. Y amenaza, dice, y le insulta al alcalde, hablando de él, que después le iba a tirar la mierda. Advirtiendo que si el primer teniente Ramos volvía a hablar de su familia, se iba a enterar. Todo esto en medio de gritos e insultos, dice el alcalde. Esto ocurrió en medio de gritos e insultos. Ramos, que se presentó a las elecciones bajo las siglas de IU y gobierna en coalición con el PP, ha identificado a la presunta agresora como la madre del concejal socialista Ángel Capel, al que Ramos señaló en el pasado y también hace tan solo unos días por llevarse a instalar en una finca propia. Esto era el asunto. A ver, María de los Gallardos, escucha. Habían acusado a este concejal de llevarse una caseta prefabricada de la empresa pública de puertos de Andalucía.
Ay, sí,
Capel es trabajador del puerto y se lleva una caseta. Pues una caseta como la que está buscando María, que no es la misma, evidentemente, pero digo, de ese tipo. Digo que las casetas están muy presentes en este mundo. Álvaro Ramos ha pedido que se emita una orden de alejamiento. No vaya a tirar mierda otra vez, por favor. Para Isabel FM, que mantenga a esta señora a la distancia con respecto a él, el alcalde, y también que no se acerque ni al edificio consistorial, que lo embarra. Bien, eso es lo que pidió entonces. Y ahora estamos hoy. Esto es una, esto es el escrito de el fiscal que ha enviado al juzgado que está instruyendo este caso, ¿no? Ministerio Fiscal, en el procedimiento arriba interpretado, tal. Formula escrito de acusación contra Isabel Fernández Martínez. El fiscal formula escrito de acusación. Ha pasado todo este tiempo, 2 años, y ahora se va a ver el caso. Más rápido esto, ¿eh? Se va a ver el caso. Pero y se va a ver en el, de la siguiente manera. El fiscal ya sabe lo que ha pasado y dice, ah, según luego esto, hay una culpable. El fiscal sabe lo que hace. Y dice, es Isabel. Así que yo como fiscal, que no soy el que puedo condenar, pero sí el que puedo acusar, voy a acusar como acusación pública a esta señora. Y acusa porque es un juicio penal, no es un juicio civil. Al principio, esta mañana, hubo una confusión cuando les conté. Es un juicio penal. Entonces dice que sobre las 11:30 del día 3 de mayo, este es el hecho probado, que dice el fiscal que ha ocurrido así. Dice, doña Isabel Fernández Martínez, señora mayor de edad, sobre las 11:30 del día 3 de mayo de 2024, se dirigió al Ayuntamiento de Garrucha, y con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno, así como de ofender el honor del teniente alcalde de este ayuntamiento, el señor Álvaro Ramos Cáceres, esparció heces y orines humanos por el despacho del perjudicado, afirmando al mismo tiempo la acusada, como eres un cerdo, aquí tienes la mierda, eres mierda y tienes que comer mierda. Cierra comillas el fiscal. Por estos hechos se ocasionaron desperfectos en el despacho, continúa el fiscal, el despacho del perjudicado, don Álvaro Ramos, y esos desperfectos consistieron en limpieza de bienes para la retirada de heces y sustitución del parqué, del suelo del parqué, los cuales fueron tasados en la cantidad de 188,76 euros, que son los que reclama el propietario, el ayuntamiento. Segunda, los referidos hechos son constitutivos de los siguientes delitos. Primero, un delito de injurias previsto y penado, eso por ser cerdo. Si no era cerdo, pues una injuria. ¿Qué significa cerdo? ¿Cuál es una acepción de cerdo, aparte de animal? Marrano, que también es una acepción de cerdo animal, pero ya sabemos, ¿no? Cochino, cerdo...
Sucio.
Sucio. Muy bien, Katina. Chino. B. Un delito de daños afectando a bienes de domicilio o uso público o comunal, previsto y penado en el artículo tal del código. Tercera. La acusada responde a los hechos narrados en concepto de autora. Eso es lo que dice el fiscal. Termino ya, ¿eh? No le voy a dar más. Cuarta. En el presente caso no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. No hay nada que exima... Quinta, procede a imponer a la acusada las siguientes penas. Eso es lo que le dice ahora en el juicio, le dice al juez. Yo, fiscal, pido para esta señora, por el delito de injurias, la pena de 7 meses de multa a razón de 8 euros de cuota diaria con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Esto de la responsabilidad personal subsidiaria significa que si no paga, lo paga en cárcel, o lo paga en servicios a la sociedad. Por ejemplo, atendiendo cosas que le diga el señor Álvaro Ramos. Digo yo, en el ayuntamiento, cosas de tipo social. B. Por el delito de daños, la pena de 1 año y 6 meses de prisión y multa de 18 meses a razón de 8 euros a cuota diaria. Son 1.800 al final entre uno y otro. Con responsabilidad personal subsidiaria. O sea, o lo pagas, o te va a la cárcel o va a hacer trabajos para la comunidad. Del mismo modo, y acabo ya, procede a imponer la condena en costas a los criminalmente responsables. Es que se llama así, ¿no? Es que esto es un crimen, es penal y es un crimen. Pues el crimen de tirarle mierda a otro no es pegarle un tiro y, ¿sabes?, y matarlo, que es lo que nos suena más a crimen, ¿no? No creo que una serie de crímenes tuviera éxito en la tele si no hubiera muertos. Si la serie de crímenes fuese de arrojar porquería unos a otros a la cara, que forma parte también de los crímenes que se pueden cometer en este mundo, eso no tendría éxito. Así que hay que cuidar esto de crímenes, que es como se dice, pero no es que esta mujer haya hecho un, haya cometido un asesinato, pero sí un crimen. Es un crimen, así está establecido.
Es una criminal.
En ese sentido, sí. En ese sentido, cuando esté condenada. Una presunta. Cuando esté condenada. Responsabilidad y la acusada deberá indemnizar también al Ayuntamiento de Garrucha con los 188,76 de los desperfectos. Muy bien. Esto es lo que hay ahora mismo de cara a un juicio que se va aproximando y que doña Isabel FM tendrá que responder por lo que hizo. Ya que no le dio miedo entonces, pues ahora delante del juez tendrá que hacer valer su valentía y sobre todo la justificación, si es que hay algo que puede justificar eso.
Pero Álvaro Ramos, que ahora, como decías, Miguel Ángel, ya no es concejal, ahora es el alcalde de Garrucha, pues se ha pronunciado y dice que ve muy suave lo que la petición que está haciendo el fiscal, la petición de condena, porque dice que reparar los daños costó entre unos 2.000 y 3.000 euros aproximadamente. Además, considera que la acción fue muy grave y el daño moral también, y que se deben reparar. Vamos a escuchar a Álvaro Ramos.
Bueno, si he visto el auto de la fiscalía, pues nada, el fiscal refuerza la gravedad de los hechos de esta mujer, del acto vandálico, incluso un acto que dañó la imagen de nuestro propio ayuntamiento. Esparcía ese dentro de las dependencias municipales, pues lo que demuestra es una falta de consideración a los entes públicos y a la democracia en sí. Consideramos que el fiscal ha sido bastante suave en su petición, no de penas de cárcel, pero sí corresponden unos daños materiales superiores que están tasados, creo que son entre 2 y 3 mil euros, y además la responsabilidad civil hacia mi persona. Fue un ataque bastante grave y fueron unos días bastante duros de recibir a prensa sin ganas ninguna. Y al final te crea un daño moral que debe ser reparado.
Bueno, les decía que esto recorrió España, y es verdad, recorrió España. Por ejemplo, El Ideal, que es un periódico cercano en Granada, en Almería, pues hablaba ya de este asunto en su momento y ahora lo retoma porque piden 18 meses de cárcel para esta señora. También el diario de Almería, pero ya nos vamos a Andalucía Información, es Canal Sur, ya nos vamos a Telecinco, ya nos vamos al ABC, ya nos vamos a OK Diario. Conforme vas entrando, la información ha ido cogiendo, se ha ido difundiendo en espacios mucho más amplios, con medios de mayor difusión. Muy bien, otra cosa.
Venga, podemos hablar de aulas prefabricadas o de barracones. El alcalde de Pulpí no le gusta lo del término barracones a Juan Pedro. ¿Por qué decimos esto? Porque en Pulpí van... Entonces,
María busca barracones. ¿Barracones buscaría también?
No, son una especie, las aulas prefabricadas, lo que se usa en educación como aulas prefabricadas, que hemos conocido de toda la vida como barracones. Decía el alcalde que esto no tiene nada que ver con lo que antes...
Con los barracones de los judíos, en el exterminio, hombre, ya lo sabemos, hombre, pues claro, o de un campo de concentración, pero se le llama barracones, aunque están habilitados para que... se supone que van a estar las personas con comodidades,
de forma provisional,
calefacción incluida, y no sé si aire acondicionado también, ¿no?
Sí,
si estamos de niños, sí. Vale.
Cuentan con esos servicios. Bueno, pues desde hace años, en cómo se ha suplido la falta de espacio para niños en San Juan de los Cerreros, pues instalando aulas prefabricadas, que ahora, gracias a una inversión que va a hacer la Junta de Andalucía, 3,1 millones de euros, esos barracones van a desaparecer. Es una actuación para ampliar este centro que va a crear 225 plazas nuevas en este centro. Vamos a escuchar a Juan Pedro García, que es el alcalde de Pulpí, cuando nos habla de este paso importante que dará la educación, o en materia de educación, el Colegio de San Juan de los Terreros.
Pues sí, efectivamente, ya se ha publicado por parte de la Junta de Andalucía la licitación de la, del Colegio de San Juan de los Terreros, una reivindicación que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, porque afortunadamente San Juan de los Terreros sigue creciendo, los alumnos cada vez son más y lo que todos deseamos es que estén en las mejores condiciones. Es una inversión de más de 3 millones de euros, hemos visto la maqueta, el proyecto, y la verdad que va a quedar un colegio muy acondicionado para que los niños de San Juan de los Terreros y pues puedan hacer eso tan importante que es la educación en las mejores condiciones. Desde aquí, evidentemente, quiero agradecer a la anterior consejera la implicación que ha tenido para que esto sea una realidad, y algo que ya nos venían anunciando, pues en fin, ya podemos decir que en próximos meses comenzarán la obra y pues pronto será una realidad que San Juan de los Terreros en el colegio José Breja.
Bueno, hasta ahora escuchen los titulares.
Hoy es un día grande para uno de nuestros pueblos, Esturre. Hace 430 años se crea este municipio. Lo fundaron vecinos cristianos de Mojácar. Lo hicieron el 25 de mayo de 1596. Además, Esturre lo va a celebrar el próximo domingo con una recreación histórica que se va a llevar a cabo en esta localidad. Y el parcheo de la autovía no ha terminado, como esperaba el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra. Hoy se han reanudado las obras que van a continuar reparando el asfalto en 15 kilómetros desde Los Gallardos hasta la salida de Cuevas de la Almanzora en ambas localidades. El punto limpio de Antas, uno de los tres de la comarca sin abrir desde que fueron construidos hace más de 3 años, va a ser equipado antes del 15 de junio. Lo ha informado el presidente de la Diputación, José Antonio García, al alcalde Pedro Rida. Los otros puntos limpios que se abrirán, imaginamos que próximamente, también cuando se instalen esos contenedores, Pulpí y Los Gallardos. Y Huelca Lovera va a imponer un canon en el recibo del agua el próximo viernes para invertir 10 millones en las redes de abastecimiento y saneamiento. Será de entre 4 y 5 euros cada 2 meses. En Carrucha, la Junta ha adjudicado en cerca de 1 millón de euros la rotonda de La Simona, una glorieta que empezó a solicitarse cuando se construyó la carretera en los años 80. Verter heces y orines en el despacho del teniente de alcalde de Garrucha podría costar 18 meses de cárcel y 1.680 euros de multa a la madre del concejal socialista Ángel Capel. Es la petición del fiscal por un delito de daños y otro de injurias. El ahora alcalde Álvaro Ramos considera suave la petición que ha hecho, la petición de condena que ha hecho la fiscalía, porque reparar los daños nada más costó más de 2.000 euros. Considera que la acción fue muy grave y que el daño moral también debe repararse. El Partido Socialista de Los Gallardos sigue sin noticias del paradero de 3 casetas prefabricadas municipales, tras responderles el alcalde en el último pleno que se encontraban en instalaciones municipales. Concejales socialistas las recorrieron todas, hallando solo una de las 4 que son propiedad del consistorio y que costaron 6.000 euros aproximadamente. En Pulpí desaparecen los dos barracones del Colegio de San Juan de los Terreros. Educación ya saca a concurso la ampliación de la escuela por 3,1 millones que van a crear 225 nuevas plazas. 86.000 euros ha costado reparar en Zurgena los aludes del Camino de los Llanos del Peral y del entorno del cementerio municipal. Los dos sufrieron graves desperfectos por las recientes tormentas pasadas, las del mes de febrero. Y los comerciantes de Garrucha piden el cierre del mercadillo artesanal del verano, que también abrió en Semana Santa. Dice que se venden falsificaciones en ese mercadillo y que se crea una competencia desleal para el comercio local. 15 años y medio de cárcel para el marroquí que mató a un francés en Vera el 23 de agosto del año 2023. El jurado le ha considerado culpable de homicidio.
Hoy es 25 de mayo y han ocurrido cosas importantes a lo largo de la historia. Una de ellas es que se funda oficialmente Turre hace 430 años. Pero han ocurrido otras cosas y ocurren cosas hoy importantes. tenemos, si miramos el mundo de las efemérides, la batalla de Bitonto, donde donde España consigue recuperar Nápoles a los austríacos y les gana y les causa 1000 bajas, 1000 muertos y otros 1000 heridos. Fue una batalla importante. Se consigue recuperar Nápoles. Hay actos importantes del 21 de mayo, la Guerra de la Independencia. Estamos también hablando de la época de la Roma clásica, hace no 2000 años, no 2025 años, sino 2025 años más 567 más hacia atrás, que en Roma el rey serbio Tulio celebra un triunfo por una victoria sobre los etruscos, cuando todavía era casi una aldea Roma, o poco más que una aldea. Han ocurrido muchas cosas, y hay una que hay que hoy, que para algunos garrucheros pasará a la al libro de oro de las efemérides, y es que la Junta ha adjudicado en cerca de 1 millón de euros la rotonda de la Simona. Hay que entender que para estos concretos, que no tienen mucha más ambición en la vida que la rotonda de la Simona, que es necesaria, ojo, repito, que es necesaria, pero cuando toda tu vida la entregas a un fin, y ese fin es tan, siendo garrucha, tan amplia y con tantos frentes y con tantas necesidades, pues hay que entender que en estas personas hoy lo de garrucha, el hecho de que la Junta adjudique, pues es un hecho notorio que debe pasar directamente al gran libro de las efemérides, los grandes acontecimientos del mundo. Mañana a la misma hora, 12:30 o 6 de la tarde, 6:00, estaremos de nuevo con ustedes. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.